Blancanieves y los siete enanitos. Una bellísima reina cosía junto a una ventana mientras caían como plumas copos y copos de nieve. Con la aguja de su labor se pinchó un dedo y tres gotas de sangre roja cayeron sobre el marco de su ventana y resbalaron sobre la nieve blanca. Quisiera una hija de piel blanca como la nieve, los labios rojos como la sangre y el pelo negro como el ébano, suspiró. Y así fue. Tuvo una niña con la piel tan blanca como la nieve, los labios tan rojos como la sangre y el pelo tan negro como el ébano. Sus padres la llamaron Blancanieves. A los pocos días de dar a luz, su madre se murió. Su padre, el rey, había querido muy entrañablemente a la reina, pero necesitaba una madre para Blancanieves, de modo que buscó una segunda esposa. Se casó con una princesa cuyo rostro era tan adorable como el verano, pero tenía el corazón tan frío como el hielo y practicaba la magia negra. Era tan vanidosa que no podía aguantar que alguien fuera más deslumbrante que ella. Cuando llegó al palacio, la única cosa que llevaba consigo era un espejo en un marco de oro. Cada noche le preguntaba: espejito, espejito, ¿quién es la más bella de todas las mujeres? Y el espejo le contestaba: tú, oh reina, tú eres la más bella. Aquello le hacía muy feliz, pues sabía que el espejo no podía mentir. Se pavoneaba delante del espejo y sonreía con satisfacción. Pero a medida que Blancanieves crecía, se volvía más y más hermosa. Un día, cuando tenía 7 años, su malvada madrastra hizo la pregunta habitual: espejito, espejito, ¿quién es la más bella de todas las mujeres? Y esta vez el espejo contestó: oh reina, tú eres bella y encantadora, pero Blancanieves es más bella que tú. La reina se puso tan furiosa que la fealdad cubrió su hermoso rostro. Enseguida llamó a su cazador preferido. Llévate a Blancanieves al bosque y mátala, gritó. Sácale el corazón y tráemelo como prueba de que has obedecido mis órdenes. Pálido y tembloroso, el cazador real buscó y encontró a Blancanieves, que jugaba en el jardín, y se la llevó dándole la mano. Ni una vez miró hacia ella, no pronunció una sola palabra. Cuando llegaron al centro del bosque, sacó su puñal y apuntó hacia el corazón de Blancanieves. ¡Ahora vas a morir! Ella levantó los ojos hacia él. Sus labios rojos temblaban y su pelo negro ondulaba sobre sus hombros. Era tan bella que el cazador no se atrevió a apuñalarla, pero la abandonó en pleno bosque. ¡Que te maten las bestias salvajes!, gritó el cazador. ¡Yo no puedo hacerlo! De vuelta hacia palacio, mató un pequeño corzo y le arrancó el corazón. Cuando se lo entregó a la cruel reina, le dijo que era el corazón de Blancanieves. Ella soltó una carcajada y lo tiró a sus perros. ¡Así acaban las bellezas como Blancanieves!, exclamó. Blancanieves vagaba solitaria por el bosque, asustada por mil sombras y temerosa de los ruidos extraños. Pero cuando los árboles y los arbustos vieron cuán sola y angustiada estaba, apartaron sus espinas y las piedras afiladas se negaron a cortar sus lindos pies. Al atardecer, descubrió una casa diminuta entre los árboles. Como nadie contestó a su llamada, empujó la puerta y entró. ¡Qué lugar tan divertido! Todo estaba muy limpio. La mesa aparecía cubierta con un mantel de cuadros. Y encima había 7 panecillos, 7 platos, 7 cuchillos, 7 tenedores, 7 cucharas y 7 copas de vino. Todo estaba dispuesto para la cena. Junto a la pared se alineaban 7 camitas. Tengo mucha hambre, pensó Blancanieves. Entonces dio un mordisco a cada panecillo y sorbió un trago de cada copa de vino. Luego probó cada una de las camas. Esta cama resulta demasiado larga, dijo, y esta demasiado corta. La 7ª cama se ajustaba perfectamente a su estatura. No tardó nada en quedarse dormida. Los 7 enanitos que vivían en la casita regresaron al anochecer. Habían estado cavando en la montaña en busca de oro y se sentían cansados después de la agotadora jornada. Encendieron las velas y miraron a su alrededor.
¿Quién se ha sentado en mi taburete? ¿Quién ha tocado mi plato? ¿Quién ha comido de mi pan? ¿Quién ha usado mi cuchara? ¿Quién ha utilizado mi tenedor? ¿Quién ha cambiado mi cuchillo? ¿Quién ha bebido de mi vino?
Preguntó el séptimo y último enanito. El primer enanito se inclinó sobre su cama.
¡Alguien se ha acostado en mi cama! Exclamó. ¿Y en la mía? Dijeron los otros. ¡Alguien está durmiendo en mi cama! Dijo el séptimo y último enanito.
Se juntaron en torno a la cama para mirar.
¡Menos ruido!
Dijo el primer enanito.
¡Bajad esas luces!
Ordenó el segundo.
¡Cuidado, no la despertéis!
Susurró el tercero.
¡Qué bonita es!
Exclamó el séptimo.
Yo descansaré una hora en cada una de vuestras camas.
Blancanieves se asustó mucho cuando se despertó por la mañana y vio a los enanitos. Ellos le pidieron que contara su historia y les encantó la idea de que se quedara a vivir con ellos.
¿Sabes cocinar, verdad?
Le preguntó el primer enanito.
¿Y lavar? ¿Y limpiar?
¿Y tejer?
¿E hilar?
Preguntaron los demás.
¡Por supuesto que tienes que quedarte a vivir con nosotros!
Gritaron todos a coro.
Pero recuerda, no dejes entrar a nadie en casa mientras nosotros estamos fuera.
Durante meses, la reina creyó que Blancanieves había muerto y no volvió a preguntarle nada a su espejo hasta que una noche en que el rey estaba ausente, le repitió para complacerse en su gozo. Espejito, espejito, ¿quién es la más bella de todas las mujeres? El espejo le contestó.
Oh, reina, tú eres bella y encantadora, pero Blancanieves es más bella que tú.
La cara de la reina se volvió negra de rabia. Hecha una furia, le preguntó dónde podía encontrar a Blancanieves. El espejo suspiró profundamente y se lo explicó todo. Disfrazada de buhonera, la malvada reina buscó por todo el bosque hasta que encontró la casita.
¡Bonitas mercancías para vender!
Pregonó ante la pequeña puerta.
Buenos días, dijo Blancanieves. ¿Tiene alguna cosa bonita que pueda comprar?
Tengo lazos, bolillos y cintas de todos los colores del arco iris, dijo la reina.
Blancanieves se olvidó por completo de la solemne advertencia de los enanitos y la invitó a entrar.
¡Encantadora niña! Exclamó la reina. ¡Qué mal ajustado está tu corpiño! Deja que te lo arregle.
Y sacó una cinta de su cesta. Enlazó la cinta en el corpiño y la estiró y estiró hasta que Blancanieves no pudo respirar y cayó desmayada.
¡Esto por tu belleza! Se burló la cruel reina. ¡Ahora morirás!
Al volver a casa, los enanitos gritaron...
¡Ya estamos de vuelta!
Pero nadie les contestó. Blancanieves estaba pálida como la muerte cuando la encontraron.
¡Soltemos sus lazos!
Gritaron los enanitos aterrados. El primer enanito cortó la cinta y el aire vivificador penetró en los pulmones de Blancanieves, que se repuso enseguida.
La reina descubrirá que sigues viva, le advirtieron. No debes dejarla entrar.
Naturalmente, la reina no tardó en saber que Blancanieves no había muerto. Utilizando todos sus poderes mágicos, confeccionó una manzana muy especial. Uno de sus lados era verde e inofensivo, y el otro era rojo y venenoso.
¡Manzanas!
Gritaba mientras llamaba a la puerta de la casita.
¡Manzanas maduras y jugosas!
Por favor, váyase, le dijo Blancanieves, que miraba por la ventana.
No tengo permiso para abrir la puerta a gente extraña.
Eres una chica muy juiciosa,
contestó la reina, que sacó la manzana venenosa de su cesta y le dio un mordisco por la parte verde.
Toma el resto. Espero que te guste.
La manzana tenía un aspecto delicioso. Blancanieves se inclinó por la ventana y aceptó aquella mitad tan roja y jugosa. La mordió y cayó muerta.
¡Ahora sí que ha llegado tu fin!, se burló la reina, que regresó triunfante a su palacio.
Al anochecer, los enanitos volvieron de la montaña.
¡No!,
gritó el primer enanito cuando encontró a Blancanieves.
¡Qué vacías estarán nuestras vidas sin ella!,
dijeron todos llenos de tristeza. Los enanitos no querían enterrarla en la fría y oscura tierra. Entonces le construyeron una cajita de cristal para poder seguir contemplándola. Encima colocaron una placa de oro con la inscripción: Aquí yace Blancanieves, hija del rey. Pusieron la cajita sobre una colina verde y la velaron día y noche. Los pájaros vinieron a cantar y los animales se sentaron en los alrededores. Los primeros en acudir fueron las ardillas, después las liebres y finalmente un joven corzo. Blancanieves permaneció en su cajita durante muchos años y los enanitos no la dejaron nunca sola. Poco a poco y de forma sorprendente se fue transformando en una mujer joven, más hermosa de lo que había sido jamás. Por fin un día pasó por allí un príncipe a caballo y vio la cajita con la placa de oro grabada. Quisiera llevármela, dijo, pero los enanitos no querían separarse de ella. ¿Aceptaríais algún dinero?, les preguntó.
Para nosotros, ella vale más que todo el oro del mundo,
le contestaron los enanitos. Entonces, por piedad, dejadme besarla una vez, les rogó el príncipe. Porque si estuviera viva, la amaría más que a la propia vida. Los enanitos se consultaron unos a otros.
De acuerdo, pero solo un beso,
le puntualizaron mientras abrían la cajita de cristal. Cuando los labios del príncipe tocaron los de Blancanieves, un pedazo de manzana cayó de su boca y ella abrió los ojos.
¿Dónde estoy?
Estás a salvo,
dijo el príncipe. Y cuando Blancanieves miró su cara, no podía creer lo que veía.
Tus ojos tienen el color del mar. Tu pelo es dorado como el sol.
El príncipe se sentía inundado de felicidad cuando la sacó de la cajita.
Te amo más que al mundo entero.
Cásate conmigo y ven a mi palacio. Blancanieves se despidió de los 7 enanitos que la habían querido tanto. Les dio las gracias y prometió ir a visitarlos a menudo. Luego se fue con el príncipe al palacio de su padre, donde se prepararía una gran fiesta para su boda. Mientras tanto, la malvada reina se pavoneaba delante del espejo mágico.
Espejito, espejito, ¿quién es la más bella de todas las mujeres?
El espejo soltó una risa triunfal.
Tu repugnante cara es negra como la noche comparada con la belleza de Blancanieves.
¡Ah!,
chilló la reina. Arrancó el espejo de la pared y lo estrelló contra el suelo. Se rompió en 1000 pedazos. Un fragmento de cristal tan puntiagudo como un carámbano traspasó el corazón malvado de la reina, que cayó muerta entre los brillantes trocitos. Así pues, la muy malvada no vivió para contemplar a Blancanieves en toda su belleza el día en que, al lado de su padre, se casó en la capilla del palacio con el buen y amoroso príncipe.
Alarma en la selva. Hace millones de años, el mundo era un paraíso tropical cubierto de frondosas selvas, donde todas las criaturas tenían toda suerte de alimentos para comer y beber. Su manjar preferido era un delicioso zumo que tomaban siempre al atardecer, bien helado. era el zumo natural de la selva, y llevaban tanto tiempo alimentándose de él que ya no probaban otra cosa. Todos los botes de zumo de la selva pertenecían al rey Zamusa, que era tan bondadoso y espléndido que no le importaba compartirlo con las demás criaturas. El zumo salía a borbotones de las palmeras reales, situadas en lo alto de la gran montaña Muza. Pero el lugar exacto era tan recóndito que solo era conocido por el rey y Malix, el fiel guardián del zumo de la selva. Un año, todas las criaturas se reunieron en los jardines particulares del rey para celebrar sus 500 años de felicidad gracias al zumo de la selva. Con canciones y discursos honraron al rey y a su fiel guardián. El rey se proponía hacer un importante anuncio durante el festejo. Mungo, una de las criaturas más conocidas por su valor, pronunció un discurso agradeciendo al rey su bondad. Entonces el rey Zamusa se puso en pie y anunció:
Mañana por la tarde, mi bella hija Pril se casará con el fiel Malix.
¡Hip, hip! ¡Hurra! Exclamaron las criaturas brindando por la feliz pareja.
Mañana habrá fiesta para todos,
dijo Pril. Todos se quedaron muy sorprendidos después del festejo al ver que el flacucho Malix había desaparecido misteriosamente. Aquella noche, los perversos mellizos anduvieron al amparo de las sombras y se reunieron nada menos que con el fiel Malix. A la pálida luz de una tajada de luna, urdieron con pelos y señales un plan secreto y maligno.
Quiero que secuestréis a Zamusa, dijo Malix. Os daré una buena recompensa.
¡Qué perfidia!
Rieron los mellizos.
De este modo seré el dueño del zumo de la selva y haré que las criaturas paguen por él.
¡Otra perfidia!
Exclamaron los mellizos. Los perversos mellizos fueron en busca del rey Zamusa, que dormía plácidamente junto al apreciado zumo de la selva. Al acercarse al rey, se echaron a reír pensando en la recompensa que iban a percibir. De pronto, los perversos mellizos se abalanzaron sobre el desdichado Zamusa y este, temiendo por su vida, se defendió como pudo. Pero los mellizos se llevaron al rey, que seguía dando patadas y mordiscos.
¿Y nosotros, que le creíamos todo bondad?
Largaos de aquí antes de que puedan oíros,
dijo Malix. Mungo se despertó al oír el barullo, pero pensó que eran sus tripas y volvió a dormirse. Al poco rato, el silencio se adueñó otra vez de la oscura selva. A la mañana siguiente reapareció el infiel Malix y anunció que el rey había desaparecido.
Todos gritaron angustiados. Ahora el dueño del zumo soy yo, añadió.
Mungo comprendió enseguida el misterioso ruido de la noche anterior.
Y yo creí que eran mis tripas. Tenemos que dar con Zamusa.
Mungo corrió muy enojado hacia el lugar donde creyó oír ruido.
He de dar con el rastro que me lleve hasta Zamusa.
De pronto, oyó llorar a alguien y al mirar por entre las hojas vio a la hermosa Pril, hija única de Zamusa.
Por favor, no llores, dijo suavemente. Yo encontraré al rey.
Oh, Mungo, gracias. Mira, he hallado la corona de mi padre.
Está llena de pelos grasientos. Seguro que ha sido cosa de los malvados mellizos. Debo partir inmediatamente.
Deja que vaya contigo, suplicó Pril. Si me quedo, tendré que casarme esta tarde con Malix. Solo accedí a ello por complacer a mi padre.
Mungo, que siempre había amado a Pril, la tomó por el ala y ambos partieron en busca del rey. Entretanto, las criaturas se veían obligadas a pagar a Malix por el sabroso zumo de la selva, puesto que sólo él conocía su fuente secreta. Y era sabido que si pasaban más de 7 días sin tomar el zumo, pillarían una terrible enfermedad llamada megalopodia. Al cabo de una semana, tendrían los pies hinchados y llenos de unas horribles verrugas verdes. Por la tarde, cuando Malix descubrió que Pril había desaparecido junto con Mungo, se puso furioso. Entre las criaturas de la selva corrió la voz de que ambos habían partido en busca de Zamusa.
La princesa y Mungo anduvieron 5 días buscando al rey, pero no lograron dar con su paradero.
¡Cogeremos Megalopodia!,
exclamó Pril.
¡Chitón!, dijo Mungo. ¡Oigo las carcajadas de los mellizos!
Cerca, Zamusa se bamboleaba sobre arenas movedizas.
¡Espérame aquí, Pril! ¡Se me ocurre una idea!
Mungo comenzó a trepar silenciosamente por una palmera.
¡Ten cuidado!,
dijo Pril. Al llegar casi a la cima de la palmera, esta comenzó a inclinarse lentamente.
¡Ni una palabra, señor!,
murmuró Mungo y extendió la mano para sacar a Zamusa de la plataforma. De pronto, la palmera se enderezó con tal fuerza que ambos salieron despedidos hacia el cielo mientras Pril lanzaba un grito. Los mellizos la persiguieron.
¡Socorro!,
gritaba asustada la princesa.
¡Mungo, papá, socorro!
Los malvados mellizos se disponían a abalanzarse sobre la infortunada princesa cuando Mungo y Zamusa cayeron sobre ellos.
Mal sitio para aterrizar,
dijo Mungo.
Pero al menos les hemos dejado inconscientes.
Papá, papá, estás a salvo gracias a Mungo.
Entre los tres, ataron a los mellizos a un árbol y partieron inmediatamente para poner fin a las perversas intrigas de Malix. Mientras las criaturas hacían cola para comprar el sabroso zumo de la selva, oyeron una voz.
No le paguéis ni un céntimo.
Al volverse, vieron a Zamusa acompañado de Pril y Mungo y lanzaron un grito jubiloso. ¡Hurra! ¡Viva el rey! ¡Hurra!
Malix, quedas desterrado a los pantanos por tu traición,
exclamó el rey.
¿Y no regresarás? ¡Jamás!
Las criaturas gritaron de júbilo. Al día siguiente hubo una gran fiesta para celebrar el regreso del bondadoso rey Zamusa y la boda de Pril y Mungo convertido en guardián oficial del zumo de la selva. Y la vida siguió discurriendo plácida y alegre para las criaturas de la selva.
Las hadas bailarinas. Érase una vez, en la isla sueca de Gotland, un mozo de caballerizas llamado Anders, que trabajaba para el señor Strale, el párroco del lugar. El joven Anders era un soñador que pasaba los días y las noches pensando en hadas y duendes y a menudo se quedaba dormido en medio de sus quehaceres. Un caluroso día de verano quedó sumido en un profundo sueño y no se despertó en toda la tarde.
«¡Despierta, Anders!», dijo su patrono. «¡Se hace tarde! Vete corriendo a la pradera y trae mi caballo. Hay que encerrarlo en la caballeriza antes de que anochezca y se lo lleven las hadas».
La luna llena del solsticio de verano brillaba intensamente sobre la pradera. De pronto, Anders oyó una extraña música que provenía de lo alto. Al levantar la vista, vio a un grupo de hadas que descendían por un rayo de luna y se posaban sobre la oscura hierba donde formaron un círculo y comenzaron a bailar a los acordes de la música que tocaban. La danza estaba encabezada por la reina, que era más hermosa que las demás. Llevaba una corona de plata y un vestido cuajado de piedras preciosas. Anders se acercó con sigilo para observar la escena. En esto, la reina exclamó:
¡Deteneos! ¡Hay un extraño presente!
La música cesó y las bailarinas se quedaron inmóviles como estatuas.
Será mejor que vuelvas a casa, dijo la reina Anders, antes de que descubras que estás hechizado.
Prefiero quedarme a bailar con vosotras, respondió Anders.
Tan pronto como hubo dicho estas palabras, se vio en medio del círculo y empezó a bailar con la reina de las hadas. Bailaron durante varias horas, hasta que la reina exclamó:
¡Deteneos! Está a punto de romper el día y debemos regresar al país de las hadas.
Así que se alejaron volando y dejaron al pobre Anders bailando solo. Cuando el patrono de Anders lo halló por la mañana, aún seguía bailando. No paró de bailar durante todo el camino de regreso a casa. Su baile continuó día y noche durante 3 días. Al cabo de un mes, una noche de plenilunio, Anders se escapó por una ventana poco antes de medianoche
y corrió hasta la pradera. De nuevo escuchó la bella melodía y vio a las hadas que surcaban el firmamento encabezadas por la reina, más hermosa que nunca. Las hadas plegaron sus alas y comenzaron a bailar con Anders y la reina en el centro del círculo. Bailaron alegremente hasta el amanecer, cuando la reina exclamó: ¡Deteneos! Va a despuntar el día y debemos irnos. ¡Adiós, joven Anders! ¡Apresúrate a volver a tu casa! ¡No! Gritó Anders. ¡Esta vez iré con vosotras! Y asiéndose al manto de la reina, se elevó con ella sobre un rayo de luna, seguidos por el resto de las hadas. Pero ese no fue el fin del joven Anders. El anciano patrono Strahle contaba años después a todo el mundo que en las noches de verano, cuando había luna llena, veía al joven Anders bailando en el prado con la bella reina de las hadas, mientras le rodeaban otras criaturas aladas desde la medianoche hasta el alba.
El mago de Oz. Dorotea vivía en una granja en medio de las grandes llanuras de Kansas, con su tío Enrique y su tía Emma. Desde la casita de madera de una sola habitación, no se distinguía otra cosa que las planicies grises abrasadas por el sol. Ni un solo árbol ni una casa rompían el desértico panorama que se extendía en todas direcciones hacia el horizonte. Dorotea solo tenía un amigo, un perrito negro llamado Toto, a quien quería mucho y con quien se pasaba todo el día jugando. Un día, tío Enrique se hallaba sentado en el porche junto a Dorotea, que sostenía a Toto en sus brazos, cuando de pronto el cielo se ensombreció. El viento comenzó a soplar desde el norte y la alta hierba a inclinarse ante la tormenta que se avecinaba. En esto, se oyó un penetrante silbido que provenía del sur, y tío Enrique se incorporó diciendo a voz en grito: ¡Se acerca un ciclón, Emma! ¡Iré a ocuparme de los animales! ¡Rápido, Dorotea! Gritó tía Emma desde el interior de la casa. ¡Ven a esconderte en la bodega! Tía Emma abrió una trampilla en el suelo y bajó las escaleras que conducían hasta un pequeño y oscuro agujero. Cuando Dorotea se disponía a seguirla, el viento comenzó a rugir y la casa tembló violentamente. Entonces ocurrió algo muy curioso. La casa giró un par de veces sobre sí misma y se elevó lentamente por los aires. Los vientos del norte y del sur se habían concentrado justamente donde estaba situada la casa, convirtiéndola en el centro del mismo ciclón. La enorme presión que ejercía el viento sobre los flancos de la casa la levantó más y más hasta situarla por encima del ciclón. Al quedar suspendida en lo alto, parecía como si aguardara a que el viento la transportara lejos. Todo estaba a oscuras y el viento soplaba con fuerza, mientras la casa, pasados los primeros remolinos, se mecía suavemente. Dorotea estaba aterrada solo de pensar que iba a estrellarse cuando la casa diera en tierra, pero al ver que pasaban las horas sin que nada terrible sucediera, se tranquilizó. Al fin, se arrastró hasta la cama, se acostó en ella y quedó dormida con Toto a su lado. La niña se despertó al sentir una sacudida tan violenta que, de no hallarse tendida en el blando lecho, se habría lastimado seriamente. Transcurrieron varios segundos hasta que comprendió que la casa había dejado de moverse. El sol inundaba de luz la pequeña habitación. Dorotea saltó entonces de la cama y corrió hacia la puerta con Toto pegado a sus talones. Al abrirla, se quedó asombrada ante la maravillosa vista que se ofrecía a sus ojos. Bellísimas flores y pájaros de espléndido plumaje que cantaban en unos árboles repletos de jugosos frutos la rodeaban. A lo lejos se divisaban unas casitas redondas y azules, y cuando Dorotea se aproximó a una, vio a unos personajes de lo más curioso. Se trataba de un grupo compuesto por tres hombres y una mujer, y aunque parecían mucho mayores que Dorotea, no eran más altos que ella. Los hombres llevaban barba e iban vestidos de azul desde las botas hasta el sombrero, que era puntiagudo y tenía unas campanitas que sonaban alegremente al moverse. La diminuta mujer llevaba también un sombrero de pico, pero el suyo, al igual que el vestido, era blanco. Tenía la cara surcada de arrugas y caminaba erguida. Al llegar junto a Dorotea, se inclinó respetuosamente y dijo con voz muy dulce: «Bienvenida al país de los enanos, noble hechicera. Te damos las gracias por haber matado a la malvada bruja del este y liberado a nuestro pueblo. Dorotea la escuchó perpleja. ¿Qué quería insinuar aquella mujer? Eres muy amable, pero debe haber un error. Yo no he matado a nadie. Pero tu casa sí, respondió la diminuta mujer. Lo cual viene a ser lo mismo. Mira, fíjate en esos dos pies. Dorotea miró hacia abajo y lanzó un grito de espanto al ver unos pies asomándose por debajo de la casa, calzados con unos puntiagudos zapatos plateados. Esa malvada obligó durante muchos años a los enanos a trabajar para ella como esclavos, explicó la anciana mujer. Todos se llevaron una gran alegría al ver que había muerto y enviaron rápidamente a un mensajero para avisarme. Yo soy la bruja del norte. ¡Caramba!, exclamó Dorotea. ¿De veras eres una bruja? Sí, pero soy una bruja bondadosa y todo el mundo me quiere. No soy tan poderosa como la malvada bruja que gobernaba aquí, pues de ser así, yo misma habría liberado a estas gentes. Pero yo creía que todas las brujas eran malas. No, no, estás equivocada. De las cuatro brujas que habitaban en Oz, dos de ellas, la del norte y la del sur, son buenas. Lo sé muy bien, puesto que soy una de ellas. La del este y la del oeste eran malísimas. Pero como ya has matado a una, solo queda en Oz la malvada bruja del oeste. En aquel preciso momento, los enanos, que habían permanecido en silencio, lanzaron un grito y señalaron la esquina de la casa por donde asomaban los pies de la bruja malvada. La anciana se echó a reír al comprobar que los pies habían desaparecido y solo quedaban los zapatos de plata que calzaban. Era tan vieja que ha quedado reducida a polvo. Ese ha sido su fin. Pero los zapatos de plata son tuyos, querida, y puedes ponértelos. La mujer tomó los zapatos, les quitó el polvo y se los entregó a Dorotea.
La bruja del este estaba orgullosa de sus zapatos de plata, dijo uno de los enanos. Y hay un hechizo maravilloso relacionado con ellos, pero nunca supimos de qué se trataba.
Gracias, dijo Dorotea.
Me sientan perfectamente, pero ¿no podríais ayudarme a regresar a Kansas? Vivo allí con mis tíos y deben estar preocupados por mi ausencia.
Los enanos y la bruja se miraron entre sí, luego miraron a Dorotea y acabaron moviendo la cabeza en sentido negativo.
No sé dónde está Kansas. Nunca he oído hablar de ese lugar, dijo la anciana. Aquí, en Oz, vivimos separados del resto del mundo por un gran desierto. Te aconsejo que vayas a Ciudad Esmeralda y pidas al mago de Oz que te ayude. ¿Es un hombre bueno?
Es un buen mago y más poderoso que todas las brujas. No sé si será un hombre o no, puesto que nunca le he visto.
¿Cómo llegaré a Ciudad Esmeralda?
Sigue el camino empedrado con ladrillos amarillos. Te conducirá a través de una tierra que a veces es luminosa y alegre, y otras oscura y terrible. Me temo, querida, que no podré acompañarte, pero te daré un beso y nadie se atreverá a lastimar a una persona que ha recibido el beso de la bruja del norte.
Besó a Dorotea en la frente, dejando una marca redonda y brillante. Luego, movió la cabeza en señal de despedida, giró tres veces sobre su talón izquierdo y desapareció. Los enanos se inclinaron respetuosamente y se alejaron por entre los árboles. Una vez a solas, Dorotea se dispuso a emprender el viaje. Cambió su vestido por uno de algodón azul y blanco, se puso su sombrero de paja y llenó su cesto de pan. Seguidamente echó a andar por el camino de ladrillos amarillos, seguida por Toto, que saltaba alegremente. El sol resplandecía y los pájaros cantaban dulcemente. Se sintió muy animada. Tras recorrer varios kilómetros, se detuvo a descansar junto a la cerca que rodeaba un extenso trigal. No lejos de allí, había un espantapájaros cuya cabeza consistía en un saco lleno de paja con unos ojos, una nariz y una boca pintados. Llevaba un vestido azul desteñido y colgaba de una estaca. Dorotea miró el curioso rostro del espantapájaros y se quedó de una pieza cuando éste le guiñó un ojo. Al principio creyó estar viendo visiones, pero cuando el monigote le hizo un saludo con la cabeza, decidió acercarse a él, entre sorprendida y curiosa.
«¡Buenos días!», dijo el enigmático espantapájaros. «¿Pero puedes hablar?».
«Desde luego. ¿Cómo estás?».
Muy bien, gracias. ¿Y tú?
Yo me encuentro muy incómodo. No sabes lo aburrido que es estar todo el día subido aquí para espantar a las aves. Te agradecería que me bajaras de este palo.
Dorotea bajó al monigote sin ninguna dificultad, pues no pesaba nada.
Muchísimas gracias. Me siento como nuevo.
Pero dime, ¿quién eres tú? ¿Y a dónde te diriges?
Me llamo Dorotea y me dirijo a Ciudad Esmeralda para pedir al mago de Oz que me ayude a regresar a Kansas.
¿Dónde está Ciudad Esmeralda? ¿Y quién es el mago de Oz?
¿No lo sabes?
No, yo no sé nada, porque estoy lleno de paja y no tengo sesos.
¿Tú crees que si voy contigo a Ciudad Esmeralda, el mago de Oz querrá darme unos sesos?
No lo sé, pero puedes acompañarme si quieres.
¡Gracias! ¡Muchas gracias!
Así que Dorotea y su extraño compañero emprendieron enseguida el camino en busca del maravilloso mago de Oz, siguiendo por el sendero de los ladrillos amarillos.
Aladino y la lámpara maravillosa. ¿Dónde está ese chico tan vago? Exclamó la madre de Aladino a la vez que dejaba de hilar. No hay una pizca de comida en casa y yo aquí, trabajando sin parar para mantener un techo sobre nuestras cabezas. Aladino se hallaba en el bazar, al otro lado de la ciudad, bebiendo té con menta y charlando con sus amigos. De todos los chicos de Bagdad, Aladino era el más travieso y el más perezoso. Nunca ayudaba a su madre viuda como era su deber, sino que pasaba el tiempo enzarzado en mil y una travesuras.
¡Eh, Aladino! Le llamó un amigo. ¡Esta ronda de té es la que te corresponde a ti!
Desde su escondite del otro lado de la calle, un forastero de tez oscura murmuró para sí mismo en tono triunfal.
¡Ajá! Si ese chico es realmente Aladino, mi búsqueda ha terminado.
En la sombra, observaba y esperaba. Cuando la alegre pandilla se separó y Aladino pasó a su lado, el forastero se le plantó delante.
¡Aladino!
Exclamó con los ojos llenos de falsas lágrimas de alegría.
¡Soy yo, tu tío Abanazar, que acaba de regresar a Bagdad después de muchos años de viaje! ¡Qué feliz me hace verte!
En realidad, aquel hombre no era el tío de Aladino, ni muchísimo menos, sino un malvado mago. Tiempo atrás, al practicar determinados sortilegios, había descubierto la existencia de una lámpara escondida en una cueva cerca de Bagdad. Esa lámpara podía desatar las fuerzas mágicas del genio más poderoso del mundo. Desgraciadamente para Abanazar, tan solo un muchacho determinado podía encontrar la lámpara. Un muchacho llamado Aladino. Aladino se sentía lleno de curiosidad ante la idea de llevar al mago a su casa. Nunca había oído hablar de ningún tío, pero aquel hombre tenía un tono de lo más convincente. Abanazar engañó también con gran facilidad a la madre de Aladino. Ante los regalos de oro y perlas que le ofreció, ella estaba dispuesta a creer cualquier cosa. A la mañana siguiente, Aladino salió de paseo con su tío. Pronto dejaron atrás la ciudad y se adentraron en el desierto.
«Mira, hijo mío»,
dijo Abanazar en tono grave,
«tu madre está envejeciendo. Ya es hora de que aprendas algún oficio para poder mantenerla».
La cara de Aladino se ensombreció. ¿Trabajar todo el día? Aquello no tenía gracia.
«Te abriré una tienda y la llenaré de las sedas más finas del Oriente»,
prosiguió su tío.
Ahora la idea sí empezaba a gustarle. Podía empezar a imaginarse lo rico que se haría.
«Tienes razón, tío», dijo sonriendo. «Tengo que establecerme».
Abanazar procuró disimular su excitación.
«Si te ayudo, tú también debes ayudarme»,
le dijo.
«Recoge leños y enciéndeme un fuego aquí mismo».
Con gran parsimonia, dibujó una cruz en el suelo. Cuando los leños ardieron, el mago tiró incienso sobre las llamas. se oyó un ruido estruendoso. La tierra entera tembló y se abrió a sus pies. En el suelo quedó al descubierto una piedra gigantesca, parecida a una trampilla.
«Ahora levanta la piedra», dijo Abanazar. «Debajo encontrarás la cueva del tesoro, alumbrada por una simple lámpara de cobre. No toques nada, pero tráeme la lámpara. Hazlo por mí y te daré todo cuanto te he prometido».
Aladino hizo acopio de fuerzas y agarró la piedra. Con gran sorpresa, observó que se movía fácilmente y dejaba ver la oscura entrada de la cueva. Tras mirar fijamente al mago, Aladino desapareció por la abertura y se dirigió hacia la lámpara tal como le había ordenado su tío. En la fantástica caverna no se oía ningún ruido ni se agitaba el menor soplo de vida. Aladino agarró la lámpara y se volvió corriendo a la entrada donde Abanazar le estaba esperando.
¡Dámela!,
gritó el mago excitadísimo.
¡Rápido, muchacho! Si no me la das, verás lo que te espera.
Al ver que Aladino no le contestaba, el mago tiró más incienso en el fuego. El suelo se levantó y la piedra cayó hacia atrás, dejando a Aladino y su lámpara encerrados en la cueva. Miró con desesperación la lámpara. Luego la frotó con su manga para quitarle la suciedad. Un relámpago tremendo iluminó la cueva y un enorme genio apareció ante él.
«Soy el esclavo de la lámpara y de quien la tenga en sus manos».
«¿Cuál es tu voluntad, mi amo?».
«Llévame a casa, genio, junto a mi madre y mis amigos, por favor».
«Tu deseo es una orden»,
rugió el genio con una voz que retumbó en toda la caverna. Sin darse cuenta siquiera de dónde estaba, Aladino oyó la voz de su madre.
«¿Eres tú, hijo? ¿Dónde has estado? Nunca estás aquí cuando te necesito».
Aladino comprobó con sorpresa que estaba sano y salvo en su casa y se echó en brazos de su madre. Los años pasaron y Aladino se hizo un hombre. Renunció a sus costumbres de holgazán y trabajó duramente para mantener a su madre. Un día que salió de casa para hacer un recado, Aladino vio a la hija del sultán de Bagdad, la princesa Yasmín. Se paseaba por los jardines del palacio y reía acompañada de sus doncellas. Aladino quedó prendado de su belleza y a partir de aquel momento lo único que deseó fue casarse con ella.
«¿Pero cómo puede un hombre tan pobre como yo convertirse en el esposo de una princesa?»,
preguntó tristemente a su madre cuando le habló de su amor.
«No te preocupes, hijo. Con la ayuda de ese genio serás suficientemente rico».
La madre de Aladino frotó vigorosamente la lámpara e hizo aparecer al genio, quien realizó al instante todo lo que ella le pidió. Al día siguiente, más hermoso que cualquier príncipe, Aladino se presentó ante el sultán. Cuando se encontró con la princesa Yasmín, contestó con tanta agudeza y gracia a sus preguntas que ella se enamoró perdidamente de él. Pronto se casaron y durante un año vivieron felices. Una mañana que Aladino había ido de caza, Yasmín oyó el pregón de un buhonero.
«¡Lámparas nuevas a cambio de lámparas viejas!».
Se precipitó hacia la ventana, miró a la calle y vio a un hombre alto y de tez oscura que llamaba a las puertas de palacio. Era el malvado mago Abanazar, pero Yasmín lo ignoraba. Se acordó de la vieja y fea lámpara que adornaba los apartamentos de su esposo y ordenó a su sirviente:
«Lleva esa al buhonero. Quiero darle a Aladino la sorpresa de una bonita lámpara nueva».
La criada tomó la lámpara vieja y se la cambió a Abanazar. A duras penas consiguió este impedir que sus manos temblaran cuando agarró la lámpara. Luego se fue triunfante.
«¡Por fin eres mía!»,
decía con satisfacción maligna mientras frotaba la lámpara.
«Soy el esclavo de la lámpara y de quien la tenga en sus manos»,
dijo el genio de la lámpara.
«¿Cuál es tu voluntad, mi amo? Ve a buscar a Yasmín y tráela aquí. Luego Nos iremos de Bagdad para siempre.
Cuando Aladino regresó, encontró la ciudad llorando. La princesa Yasmín ha desaparecido y nadie sabe dónde está. Aladino recorrió la ciudad en busca del buhonero y de sus lámparas, pero no consiguió descubrirlos. Entonces reunió a sus criados y les ordenó que hicieran los preparativos necesarios para un largo viaje. Sabía que Abanazar había engañado a su esposa y juró rastrear el mundo entero para encontrarla. Por fin, un día, en medio de un remoto desierto, oyó hablar del escondite de un mago. Aladino no había visto nunca un castillo tan lúgubre y casi se echó a llorar al pensar en que su mujer seguramente estaba allí prisionera. Disfrazándose de monje, logró convencer a los criados para que le dejaran pasar. Pidió ver a Yasmín y la encontró llorando en un cuarto oscuro y tenebroso.
¡Oh, Aladino!
Dijo besándole, visiblemente emocionada.
Empezaba a creer que no volvería a verte nunca más.
Aladino abrazó y besó a su amada y la tranquilizó. Luego se escondió y esperó al mago. Sabía que tenía que matar a aquel hombre perverso para librarse de él definitivamente. Al fin, Abanazar apareció. Aladino, con una espada en la mano, se adelantó para cerrarle el paso.
¡Defiéndete si eres hombre!, le desafió el joven. ¡Ha llegado tu hora!
Con un alarido de rabia, Abanazar desenvainó su espada y se abalanzó sobre Aladino. El entrechocar de los aceros resonaba en la estancia mientras ambos luchaban desesperadamente. Abanazar tenía la fuerza de un toro, pero Aladino era tan rápido como un felino. Aprovechó un descuido del mago y hundió la espada en su corazón. El malvado se tambaleó y cayó muerto. Aladino buscó la lámpara por todo el castillo hasta que la encontró. Frotándola suavemente, llamó al genio.
Soy el esclavo de la lámpara y de quien la tenga en sus manos. ¿Cuál es tu voluntad, mi amo?
Llévanos a casa, genio, pidió Aladino con vehemencia.
Tu deseo es una orden.
Y al instante, Aladino y su amada Yasmín se hallaron nuevamente a salvo en Bagdad, paseándose por su jardín, al pie de los torreones de mármol rosa de su palacio, que relucían con mil destellos a la luz del atardecer. La madre de Aladino esperaba el retorno de sus hijos. Al verles, exclamó:
¡Oh, Aladino! ¡Cuida de esta lámpara! ¡Nunca sabes si puede llegar a hacerte falta!
Al día siguiente, Aladino, siguiendo el consejo de su madre, guardó celosamente la lámpara. Su amada esposa Yasmín vivió felizmente con él toda la vida y su único deseo fue siempre que su enamorado no volviese a correr ningún otro riesgo.